Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Iniciamos el programa escuchando las aleyas 56 y 57 de la sura La Araña. Siervos creyentes, mi tierra es vasta, servidme, pues, a mí solo. Cada uno gustará la muerte, luego seréis devueltos a nosotros. Una de las estrategias interesantes del Islam es la emigración para la preservación de la religión. Al principio de la misión del profeta del Islam, los musulmanes eran constante y fuertemente reprimidos por los ateos y paganos, y no tenían libertad para practicar sus deberes religiosos. Por eso, el Hadrat Muhammad, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y los creyentes verdaderos emigraron de la Meca a Medina y se establecieron en aquella ciudad. Estas aleyas, como una regla general, precisan que la dependencia a un pueblo o tierra natal no tiene que impedir el crecimiento de la fe y la adoración a Dios. Las personas no deben pensar que siempre estarán vivas en este mundo, por tanto, su objetivo en esta vida no debe centrarse en aumentar sus riquezas materiales o fortalecer su situación. Si la gente entiende que el otro mundo es un lugar eterno, nunca sentirá una dependencia profunda hacia su patria. De estas aleyas aprendemos. Primero, a la hora de elegir el lugar de residencia, se debe atender mucho el mantenimiento de la fe y la religión. Segundo, la emigración para preservar la religión es uno de los deberes de los creyentes. Tercero, quienes debido a su dependencia a una ciudad o región se desvían del camino recto, sufrirán el castigo divino en el otro mundo. Cuarto, la muerte es general y nadie puede evitarla, pues es necesario que en nuestra vida sigamos programas de preparación para el periodo posterior a la muerte.
Ahora escucharemos las aleyas 58 y 59 de la sura La Araña. A quienes hayan creído y hecho el bien, hemos de alojarles en el jardín, eternamente en cámaras altas, a cuyos pies fluyen arroyos. Qué grata es la recompensa de los que obran bien, que tienen paciencia y confían en su Señor. En estas aleyas, Dios da ánimo a aquellas personas que han soportado dificultades en el camino del mantenimiento de su fe y, en caso necesario, han tenido que abandonar su patria. Para ellas, Dios promete que en el otro mundo vivirán en los mejores palacios y gozarán de muchas bendiciones. Estas aleyas mencionan tres características importantes que dirigirán a los creyentes hacia el paraíso y las bendiciones divinas, a saber, la forma de actuar, la paciencia y la confianza en Dios. Cabe mencionar que la fe sin buena actitud no tiene ningún valor. Por otra parte, la actitud sin paciencia tampoco da resultado. Además, la paciencia sin basarse en Dios no dura mucho. De estas aleyas aprendemos que, primero, la primera condición para alcanzar el paraíso y las bendiciones divinas incluye la fe y los buenos actos. Segundo, lo que los creyentes pierden en este mundo por el mantenimiento de su fe, Dios lo recompensa en el otro mundo y les otorga algo mejor. Tercero, la paciencia es la clave de la victoria en los problemas y es el logro de éxitos en las diferentes etapas de la vida. Indudablemente, los creyentes que siempre están al borde del insulto y maltrato de los enemigos tienen que tener más paciencia en comparación con los demás.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Estimados oyentes, están en la sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Ahora es momento de escuchar la ley 60 de la sura La Araña. ¿Cuántas bestias hay que no puedan proveerse el sustento? Alá se encarga de él y del vuestro. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. A continuación de las aleyas anteriores, en las cuales se abordan la importancia de la emigración en el mantenimiento de la fe, esta ley dice que los creyentes no deben tener miedo de perder su trabajo y sufrir problemas para obtener dinero por haber abandonado un territorio donde reinaba el ateísmo y estaba lleno de opositores. Si es necesario, las personas tienen que emigrar, pero deben recordar que Dios no olvida el sustento de sus criaturas. De acuerdo con esta ley, el Dios que da sustento a todos los seres vivos en la tierra y el cielo, ¿cómo podría olvidarse del hombre? Incluso recuerda que aquellos animales que no pueden por sí mismos llevarse el alimento a sus casas y cuidarlo, Dios les abastece de sustento, pues el ser humano no es menos que aquellos animales y con esfuerzo puede obtener su sustento. Si debido a la emigración y alejamiento de la patria los creyentes pierden su trabajo, Dios les compensará. Pero si una persona prefiere seguir su vida en el camino del ateísmo y la oposición a la palabra divina o rendirse ante el pecado, no recibirá ninguna recompensa, ya que el ateísmo y el pecado hacen salir a la persona del ciclo de la humanidad. De estas aleyas aprendemos. Primero, los emigrantes en el camino de Dios no tienen que preocuparse por el trabajo ni tampoco dejar de emigrar por temor a no obtener ingresos. Segundo, un creyente siempre debe basarse en Dios y no debe desatender sus deberes por temor a reducir sus ingresos. Tercero, Dios, el creador del universo, ha garantizado el suministro del sustento de todos los seres vivos en este mundo.
Ahora escucharemos la aleya 61 de la sura La Araña. Si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra y sujetado el sol y la luna? Seguro que dicen, Alá. ¿Cómo pueden, pues, ser tan desviados? Aquellos opositores que vivían en la Meca y adoraban diversos dioses aceptan a Alá como el creador, pero decían que había otros dioses que determinaban los deberes del sol, la luna y las estrellas. Ellos aceptaban a Dios como creador del universo, pero no lo consideraban como el único Dios. Ellos negaban que su destino estuviera en manos de Dios y rechazaban el papel del Todopoderoso al respecto. No es extraño que actualmente exista una gran mayoría que considere a Alá como su creador, pero crea que no debe rendirse ante él y seguir sus órdenes. Este grupo cree que el ser humano en su vida no necesita de Dios y considera que es su derecho propio decidir todo sobre su existencia. De estas aleyas aprendemos que, primero, se debe iniciar cualquier discurso religioso mencionando los puntos comunes con los demás para después continuar. El punto común de los musulmanes con los opositores de la Meca era su creencia en Alá. Segundo, desviarse del camino recto es uno de los peligros que amenaza a todo el mundo. Aceptar a Alá sin aceptar su poder absoluto en la vida es un tipo de desviación del camino recto.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Detrás de la razón.
Mencionar la Nakba o catástrofe en español es recordar el momento en el que miles de palestinos pasaron a ser desde entonces refugiados, sin poder incluso, escuchen bien, retornar a sus territorios. Hace 75 años exactos, hoy se estima que hay más de 6 millones de refugiados palestinos que viven al menos en 58 campamentos ubicados en Palestina, países vecinos y el resto del mundo, según datos de la UNRWA. Es por eso que todos los 15 de mayo en todo el mundo, los palestinos salen a las calles y desde allí vuelven a denunciar la ocupación de sus territorios ancestrales por medio de agresiones y el genocidio por parte de las autoridades y fuerzas israelíes. Por eso son millones los palestinos que hoy también muestran desde esas calles una llave para reafirmar que la Nakba no se acabará hasta que cese la ocupación sionista. Esto es Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El 14 de mayo de 1948 nació el régimen de Israel. Su creación fue un proceso violento que supuso la limpieza étnica y la destrucción casi total de la sociedad palestina en ese año. Entre 1947 y 1949, milicianos israelíes expulsaron a al menos 750.000 palestinos de una población de 1,9 millones para establecer una patria judía, según las aspiraciones del infame movimiento sionista.
75 años después.
Cada año, el 15 de mayo, los palestinos de todo el mundo, que suman alrededor de 12,5 millones, recuerdan la Nakba, o catástrofe, en alusión a lo que llaman la injusticia más larga de la historia moderna. Todas estas marchas reivindican el derecho al retorno de los palestinos a su tierra ancestral y la creación de un Estado palestino con Al-Quds como su capital.
Abdullah, organizador de la marcha en Nueva York. La solidaridad es lo más importante en todo el mundo. La gente muestra solidaridad con los palestinos asesinados por el régimen del apartheid israelí. Estamos hablando de mucho más que solidaridad. Estamos hablando a los miembros de nuestra familia que están siendo asesinados en Palestina. Estamos aquí exigiendo que Palestina sea libre desde el río hasta el mar. Anjad Amr, manifestante en Ramallah. Siempre tratamos de inculcar en la mente de nuestros hijos que esta fecha es inolvidable. Ojalá, si Dios quiere, la historia de la independencia de Palestina también será inolvidable.
Además de la causa palestina, el 15 de mayo es una fecha para evidenciar que la Nakba aún continúa en medio del robo de tierras palestinas y la ampliación de las colonias ilegales israelíes.
Mohammad Shtaye, primer ministro palestino. La Nakba es un crimen que se extiende a lo largo de 75 años y nuestro pueblo sigue pagando con su sangre y carne viva la factura de la agresión. El pueblo palestino seguirá luchando por recuperar sus derechos y frustrar el colonialismo sionista y su proyecto expansionista. Comunicado de Hamas.
La joya de nuestra tierra es Al-Quds y la mezquita Al-Aqsa. El ocupante no logrará cambiar su estatus a través de judaizarlo. Nuestro pueblo seguirá resistiendo hasta la liberación total de Palestina, desde el río hasta el mar.
Entre tanto, otros países de la región han apoyado las aspiraciones del pueblo palestino en su lucha contra la brutal ocupación israelí.
Comunicado de la Cancillería de Irán.
Hoy día, la resistencia palestina se encuentra en su mejor estado, mientras el régimen sionista está en sus peores condiciones durante los últimos 75 años, debido al poderío de la resistencia y las profundas discrepancias internas. El proceso de decadencia del régimen temporal sionista ya ha comenzado.
El día de la Nakba de este año se produjo tras una brutal agresión israelí contra la asediada Franja de Gaza. La nueva escalada, que comenzó el 9 de mayo y duró 5 días, dejó 33 palestinos y 2 israelíes muertos. Los misiles de la Yihad Islámica abrumaron las defensas antiaéreas israelíes, forzando al gabinete de Benjamín Netanyahu a cesar los bombardeos indiscriminados de Gaza.
Hay el contexto, el panorama, bueno, en un nuevo día de la Nakba, un nuevo 15 de mayo, gracias al equipo de redacción y producción por el material que ya vamos a desarrollar con nuestros expertos en la materia. Antes vamos a conocerlos. Hoy contaremos con el análisis de Haldia Abubakra, activista palestina, miembro del movimiento Mazar Badil, desde Madrid, España. Y también nos aportará en el análisis Víctor de Curria, profesor, escritor, periodista desde Bogotá, Colombia. Allí observaban sus perfiles, les damos la bienvenida al día. Gusto saludarte a esta hora y en este especial de Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Dani, y a Víctor y a todos los que nos están viendo a través del canal de Span TV. Muchas gracias por este espacio y por dedicar siempre un espacio a la causa palestina y a la lucha del pueblo palestino. Gracias.
Así es, y gracias a ti por recibirnos. Sí, bueno, doctor Víctor, también bienvenido a Detrás de la Razón después de tanto tiempo. ¿Qué tal?
Muy bien, afortunadamente, y junto con Haldia y con otras personas tratando de explicar en el mundo lo que significa el Nakba, significa no solo para los palestinos, sino para la justicia mundial.
Así es. Y si Haldia me lo permite, yo quiero precisamente iniciar con el doctor Víctor, porque a propósito de su artículo que escribió y que lanzó el día de hoy, titulado La Nakba, 75 años después, la catástrofe palestina sigue, usted expone una interesante síntesis, bueno, de la historia de la Nakba como un plan ya trazado antes de David Ben-Gurión, desde 1896, incluso por Tudor Hearst. Pero también dice en ese artículo, según pude leer, Víctor, que Hearst pensó inicialmente implementar ese plan en Argentina antes que en Palestina, aunque al final se redirigió el proyecto sionista hacia las tierras palestinas. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo palestino fue, digamos, el blanco para ejecutar ese plan que hasta el día de hoy, bueno, se sigue llevando a cabo con fuego y sangre?
Dos comentarios al respecto. Lo primero es que, como bien lo dices, al Nakba no empieza en el 48, es el resultado de una serie de medidas tomadas desde finales del siglo XIX y que buscaban fundamentalmente apropiarse del territorio. Ya en 1938 el mismo David Ben-Gurión lo dijo claro, dijo: a mí no me parece inmoral, lo que hay que hacer es trasladar forzadamente a la población. Es decir, la Nakba no fue un accidente, fue parte de un plan estratégico de desplazamiento de la población. Y segundo, como tú bien lo dices, sigue dándose, todavía se sigue dando con la demolición de casas, los asesinatos, los ataques continuos a Gaza. Ahora, inicialmente se pensó en Argentina, se pensó incluso en Uganda, en otros países de África, de América Latina, y optan por Palestina. ¿Por qué optan por Palestina? Recordemos que una vez se termina la Primera Guerra Mundial, se crea Siria, Líbano, Jordania, pero el único territorio que no se convierte en como país como tal es Palestina, que queda bajo mandato británico. Y todos sabemos la decisión británica de apoyar al lobby judío para que creara un Estado. Por tanto, se coinciden estas dos cosas, a lo que se suma un último elemento que quiero mencionar, y es el hecho de que permite que la narrativa religiosa se utilice, se instrumentalice con la idea de la tierra prometida. Entonces se juntan algunos elementos, digamos, de última hora para generar esto, lo que demuestra claramente que el lobby sionista inicialmente no estaba ni siquiera pensando en Palestina, pensó en Argentina o Uganda, y terminó haciendo Paganini de lo sucedido a los palestinos, y nos intentan vender la idea de que todo fue fruto de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay antecedentes del siglo XIX.
Muy interesante estos datos y este aporte histórico para, bueno, comprender también lo que sigue sucediendo a la fecha. Víctor, ya voy a regresar con usted, ahora sí vamos con Haldia y, bueno, evaluando más puntos en esta fecha muy especial, Haldia, y particular, que también es conocida como un día de luto para los palestinos, aún cuando se siguen manteniendo en resistencia. Bien hemos visto que el régimen israelí lo sigue intentando negar por todas las vías, es decir, todos estos hechos de los que estamos hablando. Por eso te pregunto, lo que sucedió en el 48 tras esa declaración de Ben-Gurión de la creación del régimen como un Estado, así lo llamó, y los hechos posteriores al día, ¿no fueron más que una limpieza étnica como lo que estamos viendo hoy en esos territorios ocupados día tras día? Y por eso es que podemos decir que a la fecha la Nakba continúa aún después de 75 años, tiene más sentido que nunca.
Bueno, muchas gracias, Dani, y la verdad es que muchas gracias a Víctor por el artículo y por esa explicación sobre la Nakba, sobre todo a los hispanohablantes. La verdad es que la palabra Nakba, cuando se traduce por catástrofe, no le da su justo sentido a la palabra Nakba. también tomo prestado de nuestro amigo y compañero Daniel Lobato, que ha encontrado un sentido más de la Nakba o una pega a la palabra catástrofe, porque cuando alguien piensa en una catástrofe, piensa que puede ser una catástrofe medioambiental, uh-huh. natural. Sin embargo, no señala el causante de esta catástrofe, no pone culpable de esa catástrofe, que es, no deja de ser la limpieza étnica de Palestina que ocurrió, como explica Víctor, desde muchísimo antes que el 48. Culminó en el 48 para nosotras como palestinas, con la creación de ese Estado artificial creado en el corazón de la región llamada Oriente Medio, que es cuando ya los palestinos, que llevaban años luchando contra este proyecto, vieron que se crea en su Estado, que ellos tenían las esperanzas y el anhelo de formar su patria, su Estado, se crea otro Estado y es reconocido además por la mayor parte de la comunidad internacional. Y además, la esperanza que se tenía en los ejércitos árabes, que supuestamente se esperaba que nos iban a ayudar a acabar con esta catástrofe, pues también han sido derrotados. Por eso esa fecha es tan clave para el pueblo palestino. También quería señalar de que no es un día de luto para el pueblo palestino, es un día de recuerdo. Un día [S2] Bien. [S1] De recuerdo de que nos recordamos a nosotros mismos y a la comunidad internacional y al mundo entero de que el pueblo palestino sigue existiendo y sigue luchando, y hay una patria que liberar y que volver, sobre todo que se ha mencionado el derecho al retorno [S2] Uh-huh. [S1] De todos los refugiados y refugiadas palestinas. Por eso decimos que la Nakba continúa. No solamente porque también a veces se pone el lado negativo, y que es que sigue la Nakba y sigue los intentos de limpieza étnica por parte de esa entidad criminal, la entidad sionista, pero también sigue la resistencia del pueblo palestino. La Nakba continúa porque continúa la lucha del pueblo palestino. El pueblo palestino no ha sido vencido, no ha sido vencido en el 48, no ha sido vencido en el 67, no se ha rendido igual. La palabra es no se ha rendido, no se ha rendido durante las dos intifadas, no se ha rendido incluso después de los infames acuerdos de Oslo, y a día de hoy sigue luchando. Y como hemos visto esta semana, la Franja de Gaza, a pesar de los pocos recursos que tiene, de sufrir un bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 17 años y de encontrarse aislada y sola la resistencia palestina en la Franja de Gaza, le ha dado una lección más a una potencia que es la cuarta potencia mundial armamentística y la primera en la zona. Una Franja de Gaza, una resistencia popular, ha podido hacer frente, y no es la primera vez. Y eso también nos da la esperanza de que, después de tantos años de lucha, el pueblo palestino cada vez va acumulando más experiencia, va mejorando sus capacidades, y llegará el día en que será capaz de liberar todo el territorio de Palestina del río al mar y posibilitar el retorno de todas y todos los refugiados.
Una resistencia, como bien dices, al día que ni se ha rendido ni tampoco ha olvidado, y ha quedado más que nunca demostrado en estos días recientes con los ataques de Israel a la Franja de Gaza, pero la respuesta de esa resistencia. Ahora, Víctor, fíjese que hay algo también interesante para el análisis, porque el régimen de Israel ha justificado o sigue justificando su accionar en múltiples ocasiones por el hecho de, y así lo ha dicho, ser víctima de antisemitismo. Incluso en algunos países como Alemania han prohibido toda manifestación por el día de la Nakba. Incluso también hay que recordar que el régimen de Israel aprobó en el año 2011 la ley de la Nakba, que penaliza su conmemoración. ¿Cómo entender, no, sobre todo para nuestra audiencia y para ese juego que muchas veces se hace con las palabras desde los medios de comunicación occidentales, y por ende se desvirtúa un poco el sentido de estas conmemoraciones o estas fechas, cómo entender esa palabra antisemitismo y el que Israel la sigue utilizando como justificación para agredir bajo la bandera de la defensa?
Vale, muchas gracias. Un punto inicial tiene que ver con el afán negacionista de Israel. Israel es construido sobre una gran mentira, que es hacerle creer al mundo que es una decisión que toma Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Como bien lo sabemos, desde finales del siglo XIX hay un plan estratégico, preparado, explícito, de traslado de colonos israelíes al territorio palestino. Eso lo sabe cualquier historiador. Esas decisiones son previas a que aparezca Hitler en la escena, que aparezca la Primera Guerra Mundial. Y luego de eso se empiezan a una serie de mentiras. Por ejemplo, Golda Meir decía que aquí no habían palestinos, eso era un peladero, no había ni siquiera cabras ni camellos, simplemente era un terreno limpio, y usó la frase de que somos el pueblo sin tierra para la tierra sin pueblo. Luego nos dijeron otras mentiras, que los palestinos, más de 750,000 que salieron hace 75 años expulsados por Israel, se fueron voluntariamente o fueron expulsados por los ejércitos árabes. Después nos han dicho que todos los palestinos son terroristas, que todos los palestinos son musulmanes. Nos han dicho una cantidad de mentiras brutales, que las casas que se dinamitan día a día, el ejército israelí a los palestinos, es porque se lo merecen, cuando sabemos que en el derecho internacional ni existe el castigo colectivo y no se respeta la presunción de inocencia. Es decir, la construcción de Israel hoy en día, de que es la única democracia de Oriente Medio, de que es un país amante de la paz, yo le pido a los que nos estén oyendo, fácil, vayan algún día a Jerusalén, vayan y visiten lo horrible de ese muro que divide el territorio palestino, vean la demolición de casas, estudien juiciosamente los bombardeos sistemáticos de Gaza y después hablamos. Entonces, lo primero es que hay una construcción de una mentira. Parte de esa mentira, que es la segunda cosa que quiero mencionar, es que nos han hecho creer que los judíos son los únicos semitas. No, semitas los que hablan una lengua semita, es decir, los arameos, incluyendo a Jesús de Nazaret, los hebreos, pero los árabes son semitas. Yo no podría ser defensor de la causa palestina y ser antisemita, porque sea sería una contradicción. Ser semita entonces es hablar una de estas lenguas, y ser antisemita es perseguir a alguien por razones lingüísticas. Ahora, ¿el sionismo qué es? Un proyecto excluyente que busca crear un país solo para judíos. Como si me dicen que es un país solo para musulmanes, un país solo para católicos, son países excluyentes. Y ese discurso excluyente es el sionismo, que Naciones Unidas algún día consideró racismo. Entonces, yo soy un hombre antisionista porque estoy en contra del racismo, pero no puedo ser antisemita porque estoy en contra de las discriminaciones. Pero ese juego de palabras entre los semita y los sionista ha terminado por hacerle creer al mundo, y con esto termino, que cualquier cosa que se diga contra Israel, a favor de los derechos humanos que son universales, a favor de normas que están en tratados que ha firmado toda Europa, estos son un ataque contra el pueblo judío. Y ese peligroso juego lingüístico le ha generado impunidad a Israel.
Así es, una impunidad que la sigue aplicando día a día. Al día, unos 6.3 millones de palestinos están en estatus de refugiados allí, entre la zona y por el mundo. Y algo interesante de esto es que Israel pensó que esas nuevas generaciones olvidarían, pero resulta que no ha sido así. Si hacemos una comparativa de las nuevas generaciones para sostener la causa, ¿qué podría interpretarse? ¿Cómo lo ves? Y cuando ponemos en una balanza, ¿no?, a la justicia, hoy día, ¿a qué nivel podríamos decir que está ese derecho al retorno? Un derecho además que es inmutable para los palestinos.
Bueno, si hablamos del tema de las generaciones, sobre todo si vemos las generaciones nuevas que han nacido fuera de Palestina y no conocen Palestina, y cómo se siguen aferrando y nos seguimos sintiendo como pueblo palestino, estemos donde estemos, eso ha hecho fracasar la propaganda sionista, y también la leyenda o el dicho sionista de Ben Gurión, cuando dijo los mayores morirán y los jóvenes olvidarán. Hoy en día estamos viendo que jóvenes que nunca han visto Palestina, que son tercera o cuarta generación, si siguen sintiendo palestinos, si siguen luchando palestinos. Por cierto, quiero hacer mención también a nuestras compañeras en Alemania, que es el que les ha sido prohibido el derecho a manifestarse o a hacer actividades en favor o en solidaridad con Palestina por el gobierno alemán. Recordemos que el racismo nació en Europa, el racismo, y sobre todo en Alemania, pero no solo en Alemania, en toda Europa y en Occidente en general, y la persecución a los judíos ha nacido en Europa, y el antisemitismo, y por eso Alemania quizás esa es una manera de limpiar su culpa con los judíos, es que también hace todas esas políticas de apoyo al Estado sionista, pero lo que están haciendo no es más que generar más antisemitismo, porque si apoyan a Israel, lo apoyan como una potencia militar y económica con la que tienen acuerdos comerciales y acuerdos de seguridad y armamentísticos. No les importa la población judía, no les importan las personas judías. El proyecto sionista, de hecho, hay que decirlo, se ha adueñado y se ha apropiado de la voz de las personas judías en todo el mundo, cuando no todos los judíos apoyan al régimen sionista ni son sionistas. Hay muchos que son antisionistas y luchan con el pueblo palestino. También hay que recordarle a la gente que nos escucha en Occidente, porque esto en el mundo árabe y musulmán se sabe, que los judíos, cuando han sido perseguidos en Europa, se han refugiado en países árabes y musulmanes, y por eso vemos judíos en Marruecos, en Túnez, en Argelia, en Palestina, en Egipto, incluso en Irán, y nunca han sido perseguidos ni discriminados. Bien. Eso también hay que decirlo. De hecho, por eso la entidad sionista o el proyecto sionista se aprovecha, como siempre, de hacerse el víctima. También se adueña del dolor de las personas y el sufrimiento de las personas que han sufrido persecución por el régimen nazi. Y eso hay que aclararlo, que los que hoy en día representan al sionismo en el mundo no tienen nada que ver con el genocidio que ha ocurrido por parte de un régimen nazi. Al revés, se asemejan, y en sus primeros años el proyecto sionista incluso ha tenido acuerdos y tratados con el régimen nazi para transferir personas judías alemanas a Palestina por equiparar demográficamente a la población que vivía en Palestina. Y por lo tanto, día a día vamos viendo que ni olvido... Ni tampoco eso nadie, o sea, la causa palestina no ha muerto, mantiene, ni va a morir nunca, se mantiene. Gracias.
Así es. Víctor, la conclusión final, me queda escaso medio minuto. Para muchos el estatus y los perímetros finales de Cisjordania, Gaza y Jerusalén al-Quds deben decidirse en negociaciones entre Israel y los palestinos que viven allí mismo bajo la ocupación israelí. Pero ¿cómo puede ser considerado esto posible a estas alturas con el nivel de agresión y violencia israelí constante?
Hay un debate que se da a nivel internacional sobre si dos estados, un estado. El problema es que si hacen un solo estado, los democráticos, los palestinos son mayoría. Y si hacen dos estados, claro, significa que Israel terminaría por reconocer unos territorios a los palestinos, con lo cual perdería. El sueño sionista es incompatible con la democracia. Por eso no es ni uno ni dos estados lo que se plantea. Mientras los palestinos han planteado alternativas democráticas, incluyentes, no un país, digamos, de una teocracia, en el caso de Israel se habla de un Estado judío, hablar de una teocracia. Y termino diciendo una cosa cortita. Imaginémonos por un momento que alguien pudiera, que alguien prohibiera conmemorar el Holocausto. Claro. Que alguien prohibiera hablar del Holocausto. Bueno, esto es tan terrible, sería tan terrible como lo que sucede hoy. Negar la Nakba, porque es negar la historia, es negar el acceso a la verdad y es negar el sufrimiento de un pueblo.
Nos quedamos con esa reflexión tuya, Víctor, y por supuesto con todo lo aportado por Jaldía. Vamos a seguir el pulso de todos estos acontecimientos y de la causa de aquí en más, y seguro nos reencontraremos en un próximo análisis. Jaldía, Víctor, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Que estén bien. Así el panorama. Lo cierto es que, bueno, la conmemoración de la Nakba se mantiene como una manera para el pueblo palestino de mantener la conciencia en todas las generaciones sobre su resistencia como territorio. Hoy las denuncias hacia la mano agresora de Tel Aviv y sus autoridades persisten desde la comunidad árabe palestina, muchas organizaciones de derechos humanos y desde cientos de países y pueblos que apoyan la causa. Mañana nos vamos con otro tema, las elecciones de Turquía, los resultados de cara a una segunda vuelta electoral. Buena jornada, como siempre.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica.
En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material, ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto. Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Síntesis. En Paraguay se realizaron este 30 de abril las elecciones generales en las cuales se eligió al nuevo presidente, al vicepresidente, a diputados, senadores y gobernadores. El Partido Colorado, que ha gobernado el país sudamericano desde hace más de 75 años, pudo mantener su poder con la victoria de su candidato Santiago Peña. En este informe presentamos el proceso electoral, las campañas, los resultados, las denuncias de fraude y, finalmente, los desafíos que tiene el nuevo gobierno.
Campañas electorales lastradas por denuncias de corrupción.
Estas elecciones tuvieron 13 candidatos a la presidencia. Los dos principales, el opositor Efraín Alegre y el oficialista Santiago Peña, compitieron por la izquierda y la derecha. Unos días antes del inicio de las elecciones, el 27 de abril, ambos candidatos cerraron sus campañas electorales con la mente puesta en la economía, la corrupción y la posibilidad de un cambio en el rumbo del país. En su campaña, Alegre, que lideraba una amplia coalición de centro-izquierda, enfatizó en la lucha contra la corrupción, que recientemente ha golpeado al partido de gobierno.
Efraín Alegre, líder de la Alianza Concertación Nacional.
¡Domingo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a derrotar al Pablo Escobar Gaviria! Escobar Gaviria paraguayo y su Chile Santiago Peña, estimado compatriota.
Por otra parte, el candidato oficialista prometía mejorar la situación del pueblo en comparación con el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.
Santiago Peña, Partido Colorado.
Podemos construir Paraguay y nosotros los colorados tenemos una responsabilidad mucho más grande que cualquier otro partido.
En cuanto a los temas regionales e internacionales, la relación con Taiwán o China ha polarizado las campañas de los dos candidatos. El opositor sugiere cortar lazos con Taiwán y reabrirlos con China, pero el oficialista busca mantener relaciones con Taipei. Sobre los temas regionales como Mercosur, los dos buscan una integración. El 30 de abril, a las 7 de la mañana hora local, abrieron los centros de votación. Los paraguayos con derecho a voto tenían hasta las 4 de la tarde hora local para depositar su boleta. Según la Constitución, la elección para el Ejecutivo se resuelve en una sola vuelta.
Yo considero que todos los paraguayos necesitamos un cambio. Nosotros estamos viviendo hoy día corrupción en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, ya sea en el transporte público, en la salud, en la educación. Entonces, ya cansado de tanto, el Partido Colorado estuvo en nuestro gobierno por más de 70 años.
Los dos candidatos, junto con el presidente Aldo Benítez, llamaron a la población a votar. Cerca de 5 millones de paraguayos estaban convocados a las urnas.
Santiago Peña, Partido Colorado.
Yo estoy buscando que la diferencia, que yo tenga más del 50% de los votos. Ese es mi mayor anhelo, ¿verdad? De poder conquistar la mayoría del voto paraguayo, por más que ustedes saben que con un 30, 35% ya se podría ganar. Pero mi intención es ganar con un número que sea superior al 50%.
También el Parlamento.
Efraín Alegre, líder de la Alianza Concertación Nacional.
Esta masiva concurrencia a la gente le va a dar una buena lección a la vieja. Eso es lo importante. Así que estamos muy contentos.
Los resultados finales mostraron que el candidato oficialista Santiago Peña ganó las presidenciales frente al opositor Efraín Alegre. El economista de derecha, Peña, del gubernamental Partido Colorado, ganó por amplio margen las presidenciales. Le sigue Alegre y en tercer lugar quedó el independiente Paraguayo Cubas.
Santiago Peña, Partido Colorado, 42.74%. Efraín Alegre, Concertación Nacional, 27.48%. Paraguayo Cubas, independiente, 22.91%. Santiago Peña, Partido Colorado.
Hoy no estamos celebrando un triunfo personal. Hoy estamos celebrando la victoria de un pueblo que con su voto eligió el camino de la paz social, del diálogo, de la fraternidad y de la reconciliación nacional. Un pueblo que envió un claro mensaje de que los agravios, el odio y las rencillas no son el camino.
Efraín Alegre, líder de la Alianza Concertación Nacional.
Si bien es cierto, el pueblo paraguayo en su mayoría ha votado por el cambio. La división ha hecho que no podamos llegar al objetivo de poder producir el cambio que la mayoría de los paraguayos nos están solicitando. Nosotros seguiremos luchando con nuestros principios, no vamos a renunciar. Hemos hecho un esfuerzo importante de unir a todos los sectores para producir el cambio, y hoy los resultados nos señalan que el esfuerzo que hemos hecho tal vez no haya sido suficiente.
Los colorados también obtuvieron la mayor votación en el Congreso, tanto en el Senado como de diputados. También de 17 gobernaciones, 14 quedaron en poder de los oficialistas. El Partido Colorado ha gobernado Paraguay durante la mayor parte de las últimas 7 décadas, en dictadura y en democracia, con una sola interrupción durante el gobierno del izquierdista Fernando Lugo, de 2008 a 2012, destituido en juicio político un año antes de terminar su mandato.
Denuncias de fraude.
Se realizaron manifestaciones en 60 puntos del territorio nacional, en las que Asunción, la capital, albergó las más masivas. Los manifestantes cerraron el pasado 1 de mayo las principales calles de la capital y quemaron carteles del presidente electo.
Le estamos esperando y tenemos la esperanza en Paraguayo, Cuba, de que en algo podamos cambiar.
Previo a las protestas, el candidato con el tercer lugar, Paraguayo Cubas, hizo un llamado a manifestarse de forma masiva en contra de los resultados.
Paraguayo Cubas, candidato independiente.
Que se controlen las actas, que se abran las 3 actas. Vamos a marchar sobre este país porque ya no aguantamos un día más en esta situación. No nos van a poder atajar estos militares gordos y policías gordos que andan por ahí. No nos van a poder atajar. A balazos antes podrán atacarnos.
A los alegatos de Cuba se le sumaron los comentarios de Efraín Alegre, quien exigió a las autoridades electorales que realizaran un conteo manual del 10% de las mesas electorales.
Ante las numerosas denuncias presentadas con relación a las elecciones de ayer, exigimos al TSJE que de inmediato se realice el cómputo manual del 10% de las mesas elegidas aleatoriamente en cada colegio electoral de todo el país.
El Tribunal Electoral lleva adelante un conteo manual de las actas de votación de cada mesa antes de consagrar oficialmente a Peña como presidente electo. Paraguay es uno de los países más pobres de América Latina. Ante los altos índices de desigualdad y desempleo, la corrupción rampante y el narcotráfico que se fortalece en su triple frontera, el nuevo mandatario se enfrentará a un descontento social generalizado. Todo en medio de una hegemonía política que promete continuar aún con un eventual cambio en el Ejecutivo. Desde ya, la división aumenta dentro y fuera del próximo gobierno. Los altos índices de pobreza, la corrupción significativa, la particularidad geográfica que favorece el narcotráfico, un país de hegemonía política, pero múltiples fragmentaciones.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.